Como cada viernes tenemos el honor de poder recibir la palabra del doctor Daniel Feinstein, del rabino Daniel Feinstein, que es el decano de la Universidad Hebraica de México y llega hasta aquí, hasta Radio High, al Coffee Break, con su ciclo Destellos.
Hola a todos, en este espacio de Destellos por FM High, quiero referirme hoy a uno de los libros más influyentes e importantes en el desarrollo del judaísmo. Me refiero al Maxor, el libro de oraciones para las festividades en general y para Rosh Hashanah y Yom Kippur, el año nuevo judío y el día del perdón en particular. Nosotros sabemos que la liturgia, es decir, todo lo conectado con el servicio religioso, el culto, las oraciones, es un campo fundamental para entender cualquier fenómeno religioso. El profesor Tzvi Berblovsky, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con quien tuve el privilegio de estudiar, era uno de los mayores expertos en el estudio comparado de las religiones. Y él decía que uno puede intentar comprender una concepción religiosa leyéndose 10 tomos de sus obras básicas y comentarios y libros sobre ellas. Pero también puede hacer ir y participar y ver cuáles son las ceremonias centrales que hacen, porque ahí aparecen en forma muy concreta reflejados estos valores, estas ideas, estas creencias. Y nosotros utilizamos en el judaísmo el Sidur, el libro de oraciones. La palabra Sidur viene de Seder, que es el orden, es la organización de las oraciones que en este libro son de los todos los días y del sábado. Y Maxor generalmente se refiere a el libro de oraciones con los agregados especiales para las festividades. Hay Maxorim para todas las festividades y hay particularmente los más populares y conocidos son el Maxor de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. El Maxor es una obra fascinante, porque no es un libro de texto, no es un libro dogmático, es un libro de diálogo, de creatividad de muchísimas generaciones. El Maxor no tiene un autor, es una obra colectiva. Es una obra colectiva que refleja las vicisitudes, las experiencias del pueblo de Israel a lo largo de muchísimos siglos. Los primeros Maxorim que conocemos como tales son medievales. Y acá hay algo interesante porque cuando uno, si uno va y observa una ceremonia de estos días en una sinagoga de tradición ashkenazí, es decir, de los judíos de Europa, o una tradición sefaradí o de Oriente, va a ver que hay muchas diferencias tanto en las melodías como en el tipo de poemas religiosos, en algunos poemas que son diferentes y que están en un maxor y no están en el otro. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esto se explica de la siguiente forma. La base de la oración judía para cada día o para las festividades es la misma. No hay una diferencia esencial. Lo que cambia y hace tan diferente la liturgia de estas festividades para la tradición ashkenazí o la tradición sefaradí es el agregado de los piutim. Piut en singular significa poema, son poemas religiosos que se fueron escribiendo desde el siglo III hasta la actualidad y que se agregan para conectar los temas tradicionales de estas festividades con la persona que los va a rezar, leer o cantar. Los piutim son una expresión profunda de que el judaísmo es un fenómeno creativo, dinámico, porque se fueron agregando durante siglos. Es decir, se fueron agregando porque los judíos de Sefarad, por ejemplo, en España, decían, ven estas fiestas a la sinagoga que Yehuda Levi, el gran poeta y filósofo, escribió un nuevo poema que vamos a interpretar y cantar. Es decir, era un acto creativo para poder transmitir los principales conceptos e ideas de esta festividad con sentido en un lenguaje contemporáneo que llegase a conmover a los que asistían a estos servicios. Entonces, hay miles y miles de piutim, porque hay muchas tradiciones, y estos grandes poetas eran personas que usaban el lenguaje de su tiempo, dominaban muy bien la lengua hebrea, en algunos casos el arameo, sabían, usaron distintas métricas como tales, también se ponían músicas que tenían que ver con el entorno, por eso cuando uno va a una sinagoga oriental suenan más como las tradiciones árabes, y en una sinagoga ashkenazí son tradiciones más europeas como tales. Ahora, lo que hay que entender del Maxor, que el Maxor, no, como decía, es un libro de diálogo, no es un libro dogmático, es un libro que refleja como un diario personal los distintos momentos, tensiones, dolores, anhelos, visiones que el pueblo judío desarrolló en su época. El Maxor es un GPS, en realidad, para orientar y para vivenciar. El Maxor, como el Sidur, son como una especie de guión, como el guión de una obra que se va a realizar, o como la partitura de una obra musical que se va a interpretar. Es decir, tanto el Sidur como el Maxor deben ser interpretados. Y la interpretación, como decía George Steiner, es la comprensión en acción, puesta en acto. Dime cómo rezas y te diré quién eres y si entiendes lo que estamos hablando. Como decía antes, el Maxor demuestra cómo el judaísmo a través de las generaciones fue incorporando elementos nuevos para conectar el pasado con las necesidades del presente. Tomemos como ejemplo un poema muy famoso en la tradición ashkenazí llamado Unetane Tokev, que se reza en el día de Año Nuevo y del Día del Perdón. Este poema habla de un Dios que viene a juzgar a la humanidad, porque uno de los motivos centrales de estas festividades de Rosh Hashanah es el Día del Juicio, Yom Hadin, donde uno tiene que dar cuenta de su vida. Acá hay ideas muy profundas expresadas en una forma estética, en una forma profunda y concreta. Dios aparece como una guía, y en ese contexto Dios aparece como alguien que le importa cada una de los individuos, como el pastor pastando su rebaño, haciendo que las ovejas pasen bajo su vara, así tú harás pasar y contarás y verás el alma de todos los vivientes y asignarás tu veredicto. Justamente el juicio es una expresión de que en la cosmovisión judía, cada vida humana es sagrada y a Dios le importa cómo la vivimos y qué hemos hecho a lo largo del año. Y tenemos que dar cuenta de esto. Y por eso en el estribillo de este bello poema religioso se dice: en Rosh Hashanah serán inscritos cada uno de los seres humanos y en Yom Kippur serán rubricados o sellados. Es decir, que entre el día del perdón, el día del Año Nuevo, el día del perdón, hay 10 días donde uno puede transformar el destino. Acá aparece otra idea muy valiosa en el judaísmo, que es el libre albedrío, que el ser humano es en última instancia el responsable por su propia vida, aún frente a Dios. Y después viene un texto que es muy poderoso y que tiene una enorme actualidad. Fíjense, en una parte del poema se pregunta: ¿cuántos irán de este mundo y cuándo y cuántos serán creados? ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién morirá en su tiempo y quién morirá antes de su tiempo? ¿Quién mediante el agua y quién mediante el fuego? ¿Quién mediante la espada y quién mediante fiera salvaje? ¿Quién a causa de hambre y quién a causa de sed? ¿Quién por un terremoto y quién por una plaga? Muchas veces cuando rezábamos esto, primero que a todos nos conmueve, porque otro de los temas de estas festividades son la vulnerabilidad del ser humano. Y a pesar que la modernidad nos trajo grandes desarrollos tecnológicos y mejoraron las condiciones de vida para grandes sectores de la población, la vulnerabilidad humana no se ha agotado. Hoy tenemos mejor medicina, pero también en algún momento nos iremos de este mundo. Y acá el concepto, cuando dice quién por terremoto y quién por una plaga, durante muchas veces pensamos, bueno, plaga es algo del pasado. Pero estos últimos 2 años con el COVID y el terrible impacto que está teniendo en todo el mundo y en nuestras vidas y la disrupción que ha causado, nos damos cuenta que también nosotros somos vulnerables y que las plagas no son solamente algo del pasado, es algo que tiene que ver con la naturaleza, el ser humano, la condición humana. Y este texto, ¿cómo no conmoverse ante esto? Hasta un cantautor popular como Leonard Cohen, escribió una canción basada en este poema que se llama Who by Fire, ¿quién por fuego? Igual que la frase de este poema, una bellísima reinterpretación de este poema hecho por una de las principales figuras de la música popular de habla inglesa. Y termina este poema diciendo, pero el arrepentimiento, el rezo y las acciones de bien anulan lo malo del decreto. Teshuvá, tefilá y tzedaká. Es decir, lo que nos plantea la teología de este poema es que el ser humano puede transformar su destino primero con un trabajo personal, teshuvá, de reenfocar su vida y corregir lo que tiene que ser corregido y reencaminar lo que tiene que cambiar. En segundo lugar, la conexión con lo divino, con lo trascendente, con lo que va más allá de nuestro ego. Y en tercer lugar, las acciones que beneficien y ayuden a mejorar el mundo. Como ven, temas cruciales de la existencia humana, de la condición humana, que el Maxor, esta obra tan popular, tan importante, nos transmite. Y como estamos a pocos meses ya de las festividades, traigo este tema para que empecemos a pensar sobre la significación de estas festividades y de ese libro que es el guión que nos acompaña y orienta durante este proceso. Shabbat Shalom.